Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
The Grand Invocation. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. From the center where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. From the center which we call the race of men, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Let light and love and power restore the plan on earth.
Hola, 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 ¿cómo están, queridos oyentes de Radio Mantra FM? Está comenzando Sirviendo a la Humanidad, un programa que sale todos los miércoles a las 13 horas de Argentina y nos complace cada semana reunirnos con todos ustedes para investigar algún tema de cuestiones espirituales, de valores humanos y ponerlo sobre la mesa para investigarlo juntos. Y bueno, y esa es una gran alegría que nos reúne semana tras semana. Agradecemos a Mantra FM, a Radio Mantra FM, que permite que nos conectemos ustedes y nosotros y que hablemos de estos temas. Agradecemos a todos los que hacen posible este programa, en especial a Radio Mantra, ¿no? Que da el soporte, da el lugar de reunión, a Cristina, que está siempre en los controles, que nos atiende maravillosamente bien, y a todos los que investigan el tema del equipo de Sirviendo a la Humanidad, buscando citas de distintos autores relativos al tema. A veces más fácil, a veces más difícil, así que enorme agradecimiento. Y a los que hacen las imágenes y los que manejan audios y videos para difundir el programa después que se ha realizado, bueno, a todos, muchas gracias. Y a ustedes, queridos oyentes, que nos dan sus comentarios, sus opiniones acerca de los programas, los tenemos muy en cuenta y le agradecemos muchísimo. Y si están por el chat de YouTube, los iremos leyendo, y si no, si conocen nuestro WhatsApp, nos mandan un mensaje, como hacen algunos, y también estarán saliendo al aire. Así que sin más, vamos a ver quién está acá alrededor de la mesa. Lo tengo a Jesús, el de Sevilla. ¿Cómo está, Jesús?
Pues hola, Daniel. Hola, queridos compañeros y oyentes todos. Pues nada, como tú bien habías dicho, nos reunimos un miércoles más, que las semanas pasan volando, pero no nuestro anhelo de seguir investigando y aprendiendo, porque realmente nos damos cuenta de que hay mucho por descubrir, mucho por despertar, mucho por investigar. Pero bueno, ahí estamos, que no cejemos en nuestro empeño.
¿Y qué número es que hoy no está tu tocayo?
Ah, pues claro, eso habría que decirlo. Es la edición 622, el programa 622 de Sirviendo a la Humanidad, que ya son números.
Bueno, muy bien. Al lado de Jesús está Marcela. ¿Cómo estás, Marcela?
Muy bien, Dani. Un abrazo para nuestros queridos oyentes que nos escriban, que nos alegra mucho esos comentarios. Y bueno, hoy es un programa donde hay algunos expertos que van a colaborar en el tema. Así que este tema es muy interesante y para aprender muchísimo. Así que, Dani, muy contenta. Un programa de aprendizaje y mucha práctica.
Bueno, seguimos con el círculo alrededor de la mesa. También está Rafael desde Valencia. Rafa, ¿cómo estás?
Sí, hola, muy bien. Saludos a todos, amigos, compañeros, oyentes. Y bien, sí, es un tema de hoy que tiene mucho que ver con mi profesión, mi vida profesional, tanto de laboral como de servicio, aunque todo está interrelacionado. Y es algo que siempre tienes que aprender algo más, que nunca acabas. Y por lo tanto espero aprender, ya que estamos todos implicados. Espero aprender en este programa, como siempre, más cosas. Así que encantado de estar aquí.
Pues claro, si estamos con mente de principiante, siempre estamos aprendiendo. ¿Verdad, Carmen?
Pues sí, sí, Daniel, todos somos aprendices en esta vida, y la vida nos da múltiples oportunidades para, si estamos atentos, sacar esas enseñanzas. Así que bueno, da igual quizá si seamos psicólogos por estudios o no, pero todos tenemos un poquito de psicólogos, y porque somos observadores de la vida. Y vamos aprendiendo. Así que me encanta el tema de hoy, como suele pasar, y encantada de estar aquí con vosotros.
Bueno, vamos a comenzar. Hoy vamos a conversar sobre Agni Yoga y el trabajo psicológico. Se dice en la literatura esotérica que en cada época se ha dado a la humanidad el yoga más acorde a su evolución. El Hatha Yoga para el desarrollo del cuerpo físico, el Bhakti Yoga correspondería al desarrollo del cuerpo emocional, el Raja Yoga para el mental, como paso previo al Agni Yoga, que tendría que ver con el contacto con planos más allá de la mente concreta. Para practicar el Agni Yoga, los demás aspectos tienen que haber sido trabajados y trascendidos en alguna medida, aunque obviamente todavía tengamos que seguir atendiendo adecuadamente tanto al cuerpo como a las emociones y a la mente. Pasar de vivir identificados con la personalidad o ego, lo que conlleva sentirnos separados y en carencia, en estado de carencia y búsqueda de equilibrio, a vivir en un estado de plenitud y libertad, manifestando una luz, amor y voluntad superiores, no es sencillo, ya que innumerables patrones mentales y emocionales, arraigados incluso en nuestro cuerpo físico, nos están condicionando y determinando nuestros actos. Hasta que no nos damos cuenta de ellos, nos es muy difícil, prácticamente imposible, liberarnos de los mismos. Es por ello que una vez dicha personalidad está conformada, se trata de desarrollar la observación atenta de la misma, en un proceso en el cual se inicia un desapego de las efímeras formas emocionales y mentales, al tiempo que va apareciendo una perfecta aceptación o adaptabilidad a todo cuanto ocurre. Tanto la adaptabilidad como la atención y la serena expectación serían características del Agni Yoga, según nos comenta Vicente Beltrán Anglada. La atenta observación nos llevaría al silencio interno, que cuando se consolida, produce la serena expectación, o un estado de contemplación profunda en el que la dualidad de la mente concreta queda trascendida y nuestro actuar se adecúa no ya a la voluntad personal, sino a la divina. Pero, ¿qué ocurre si en este proceso evolutivo que nos lleva a situar nuestra conciencia de ser más allá de la mente concreta por medio del Agni Yoga, todavía nos quedan asuntos emocionales o mentales por resolver? ¿Qué ocurre? Evidentemente, todo aquello no comprendido, visto o integrado va a aparecer en nuestro campo de observación. Traumas, sentimientos de abandono, culpa o resentimiento pueden aparecer, ocasionándonos molestias o sufrimiento más o menos reiterados o intensos, y dificultando las relaciones personales y la manifestación más continua de nuestra esencia espiritual. Ante esta situación, hay personas que optan por buscar un refugio en determinadas prácticas espirituales, esperando que esto les libere del sufrimiento, pero sin querer indagar o abordar en sus causas. Se trataría del denominado bypass espiritual. Sin embargo, tarde o temprano, hay que afrontar nuestras carencias psicológicas de la mejor manera posible para comprender todos los elementos que constituyen nuestra personalidad y sanar aquellas energías del pasado que se han quedado ancladas en nuestros diferentes cuerpos y que nos impiden llevar una vida más libre y plena. Así pues, entendemos que en ciertas etapas evolutivas el trabajo a nivel psicológico complementa y coexiste en el tiempo con una vivencia espiritual profunda que se acerca a la no dualidad, contemplación o serena expectación. Pensar que con solo hablar o conocer el tema del Agni Yoga ya lo estamos vivenciando o somos superiores a otras personas que todavía están lidiando con temas emocionales y mentales, eso sería un signo de ignorancia, inmadurez y falta de conexión con nuestros propios estados internos. Si somos humildes y permanecemos atentos y expectantes, se nos revelará tanto aquello que nos queda por superar como la manera en la cual lo podemos realizar. Este es el tema que vamos a estar analizando a lo largo de este programa y bueno, como ustedes saben, vamos a leer unos párrafos y luego conversamos entre todos. Así que adelante.
El doble objetivo de integración y trascendencia no significa que haya que hacer primero el trabajo psicológico y a continuación el espiritual. No, todo es complementario. Y cada uno de los caminos potencia al otro. La vida no es rígida, como tienden a serlo determinados esquemas mentales. Sin embargo, parece que tampoco procede dando saltos en el vacío. Integración y trascendencia del yo van de la mano de una manera sabia y profundamente armónica. Así como no puede avanzarse en el camino espiritual sin un trabajo psicológico, tampoco el trabajo psicológico ofrece sus mejores frutos en ausencia de una experiencia genuinamente espiritual. Y todo aquello parece encajar bien con quienes somos, una realidad que, integrándose, se autotrasciende. Son palabras de Enrique Martínez Lozano, extraídas de su libro Psicología Transpersonal para una Vida Cotidiana.
Hay quienes llevan a cabo un trabajo psicológico tan profundo que lo acaban tomando por una transformación espiritual. Nunca han llegado a experimentar la realidad no dual y son, por tanto, inconscientes de las posibilidades espirituales más profundas. En el otro extremo del espectro se hallan quienes creen que por hacer mucha meditación y práctica espiritual han trascendido su dinámica psicológica hasta que la reiteración de fracasos en las relaciones o en el trabajo con sus propias emociones acaban dándose cuenta de lo mucho que en ese sentido les queda todavía por hacer. Cuando la espiritualidad y la psicología se unifican, aparece una visión más holística de la vida. Y cuando la persona lleva simultáneamente a cabo el trabajo psicológico y la práctica espiritual, la comprensión lograda en cada uno de esos ámbitos contribuye a profundizar el otro. Es por ello que considero que especialmente en el caso de los occidentales, la psicología necesita tanto a la espiritualidad como la espiritualidad a la psicología. Ambas, en última instancia, están unidas, pero ninguna puede reemplazar a la otra. Párrafos del libro Con los ojos bien abiertos, de Mariana Kaplan.
El bypass espiritual es la tendencia de usar conceptos y prácticas espirituales para esquivar o evitar enfrentar problemas emocionales no resueltos, heridas psicológicas y temas del desarrollo personal inconclusos. Es una cita de John Wellwood. La persona que realiza un bypass espiritual frecuentemente adapta o racionaliza elementos de la realidad basada en verdades absolutas para negar o menospreciar verdades relativas. Esto es también un fragmento de Ethan Nichtern.
Bueno, como verán, los dos párrafos primeros elegidos son muy claros en el sentido de la necesidad de que la práctica espiritual, el Agni Yoga y el trabajo psicológico, si se van dando al mismo tiempo, se ayudan el uno al otro y se complementan. Yo me he dado cuenta últimamente, en función de mi propia experiencia y lo que me pasa a mí, que soy un poco intelectual, que toda mi vida he ido leyendo libros cada vez tal vez más difíciles, más espirituales, más esotéricos, y lo que yo hacía era que cuando comprendía intelectualmente parte o cosas del libro, pensaba que ya las tenía realizadas dentro de mí mismo y que estaba en esos niveles elevados que los libros a veces describían. Pero la vida me ha ido demostrando, como bien dicen ahí los textos, que a veces aparecen situaciones psicológicas, emocionales e incluso mentales, las mentales recién las estoy viendo ahora, que si no se solucionan, mal vamos, como se dice, ¿no? Se estanca el proceso evolutivo y tal vez todo ese anhelo de llegar a trabajar con el maestro por el bien de la humanidad está demorado por causa de que no se tratan, no se hace el trabajo psicológico. No está mal hacer el trabajo psicológico si hay algo que solucionar. Lo que estaría mal es hacer el bypass, como se dice, saltar hacia un nivel superior, creyendo que está todo solucionado, y bueno, se dice que es un error, ¿no? ¿Qué les parece este asunto? Creo que es muy importante en el camino espiritual de muchos aspirantes y discípulos espirituales. No es un tema que se hable frecuentemente. ¿Qué les parece? ¿Rafa?
Sí, bueno, pues sí, yo recuerdo, bueno, cuando estudié psicología, estoy hablando hace ya pues más de 40 años, hace bastante tiempo, pues entonces la psicología básicamente era conductual, conductismo, y poco a poco la psicología profesionalmente ha ido entrando en lo que se llama cognitivo-conductual, donde se le va dando importancia a la mente, sin tener que ver con lo espiritual. Pero si nos fijamos un poco, esta psicología cuando ayuda, pues siempre se le dice a la persona que se dé cuenta, que comprenda, que escuche lo que se le explica para que tome conciencia. Por lo tanto, en algún grado o medida la atención ya está presente. Creo que hasta la psicología más elemental incluye, aunque no se le especifique tan claro, la atención. Pero cuando yo estudié psicología, pues anteriormente había hecho yoga y también conocía a Antonio Blay, la psicología de Antonio Blay, que es se le puede calificar de transpersonal, porque unió la psicología oriental y la occidental. Y por lo tanto veía clarísimamente esa diferencia. De tal manera que profesionalmente fui entrando progresivamente en un encarce, en una unión, en una interrelación de la psicología más mental con una psicología ya más profunda, vamos a decir, para utilizar los términos que utilizamos, más espiritual. De tal manera que veo que la psicología se puede dividir en tres etapas. Una que es, sin tener nada que ver con lo espiritual, pues ayudar a las personas a controlar sus emociones, su mente, es decir, los problemas que surgen y todos tienen su origen en la mente, en lo emocional. Una psicología que ya se relaciona con lo espiritual, aunque no se le llame así, donde ya interviene la atención, como decía Antonio Blay, que situaba por delante de todo el estar atentos, el mirar las cosas en general y también a los problemas. Y por lo tanto creo que aquí es de lo que más hablamos en esta segunda etapa, donde por mucha demanda que tengamos de lo espiritual y vayamos entrando, necesitamos ir controlando la personalidad, las emociones, los pensamientos, unos más, otros menos. La tercera etapa sería la que trasciende lo psicológico y va directamente a lo espiritual, que también es psicológico en este sentido. Pero creo que en esta segunda etapa es lo fundamental, donde la atención a todo, el silencio interior, e incluso Antonio Blay hablaba mucho en sus libros esta, que para poder conseguir un silencio interior se necesitaba un cierto control de la personalidad, porque ahí los aspectos psicológicos están dificultando, en unos casos más que en otros, el entrar en esa conciencia de algo más elevado, más espiritual. Por lo tanto, se trata de que con distintos grados vayamos entrando en lo espiritual. En el Agni Yoga, ya lo hemos dicho tantísimas veces, es atención, serena expectación o silencio interior y adaptabilidad. Pero como somos seres humanos con una personalidad que está ahí todavía no perfecta, pues unos más, otros menos, necesitamos ese trabajo que incluye la atención sobre las emociones, la mente, sobre la personalidad, porque a veces pues está ahí a flor de piel, dificultando ese silencio interior, esa entrada en lo que llamamos espiritual. Y por lo tanto, se necesita, repito, unas personas más que otras, pero se necesita esto. Y creo que la atención debe de estar ahí omnipresente, se practique más o menos profundamente.
Bueno, y a ti, Carmen, ¿qué te parece? Que también has incursionado en la psicología transpersonal y lo del Agni Yoga con Vicente Beltrán Anglada. ¿Qué nos puede decir, complementando acá lo que se viene diciendo?
Bueno, pues, Daniel, mientras estaba escuchando a Rafael, que lo ha explicado muy bien, cómo esta función tan importante de la atención y el ir descubriendo cómo funcionamos, recordaba el último internado que hicimos con Sesha, en el cual éramos más de 100 personas y allí se meditaba mucho, meditación de silencio. Y en los momentos que no meditábamos, de descanso, algunas personas se dirigían a Sesha para pedirle consejo o ayuda con sus temas psicológicos. Y entonces él comentaba que, dice, todos ustedes tienen problemas emocionales porque siempre se quejan, es que yo siento mucho, es que mi emocionalidad, es que soy muy sensible, les pasa a todos ustedes. Y dice, y si quieren tener tranquilidad para meditar, resuelvan sus problemas emocionales. Y dice, y es más sencillo de lo que creen, digan sí cuando tengan que decir sí, digan no cuando tengan que decir no, digan te quiero cuando así lo sientan y no te quiero cuando así lo es. Entonces, esto que presentaba así tan sencillamente de trabajarnos o atender a este trabajo emocional o mental, es inevitable que a todos nos pase cuando estamos atendiendo nuestro mundo interno, y van a surgir temas, pues pueden ser temas familiares o de la infancia o de cualquier energía que se nos haya quedado estancada o se nos haya quedado por desarrollar o por ver o por entender, comprender qué me pasó o cómo eran mis padres o por qué reacciono así. Entonces, el saber algo de psicología y cómo afrontar estas situaciones, estas reacciones, este mundo interno que a veces nos desborda por el pensamiento o la emoción, es muy interesante y yo diría que se está dando por parte de muchas personas. Por parte de muchas personas, porque lo que queremos en general es liberarnos del estrés, del sufrimiento y vivir mejor. Esa es una etapa, como decía Rafael, atender a lo psicológico. Y cuando todo esto se va trabajando, se va resolviendo al mismo tiempo, estamos también entrando en esa atención más continuada, en esa atención que nos lleva al silencio, y se van resolviendo los diferentes temas, o al menos vamos encontrando unas vías de solución. Unos tardarán más, otros menos, depende de lo arraigado que esté en nuestra psique. Es un trabajo, como digo, que todos tenemos que hacer y no despreciar ni decirnos que yo la psicológico ya lo tengo porque resulta que estoy en el Agni Yoga, en los maestros, en las iniciaciones, en la vacuidad. Pero bueno, a poco que estemos atentos lo vamos a ver y nos vamos a dedicar también a ello. Saber algo de psicología, saber alguna técnica para abordar el continuo rumiar de la mente o cómo nos afectan las emociones, todo eso nos va muy bien y afortunadamente ahora cada vez más lo tenemos al alcance de nuestra mano con artículos, con charlas, conferencias, con meditaciones que nos pueden ayudar para ir limando, trabajando los aspectos de la personalidad que todavía necesitan esa atención por nuestra parte.
Bueno, ¿quién más?
Pues bueno, yo querría decir que al igual que nuestra mente hace categorías entre la materia y el espíritu y luego resulta que espíritu y materia son lo mismo en grados distintos, pues pareciera que lo psicológico y lo espiritual también fueran cosas distintas, aunque en realidad son lo mismo, pero en facetas o en estadios distintos de la cognición del ser humano. Y yo recuerdo una frase del maestro tibetano que decía que lo espiritual es aquello que pone en relación al hombre con el hombre y al hombre con Dios. Entonces, claro, en este acercamiento del ser humano al ser humano, pues uno tiene que conocerse a sí mismo y eso implica necesariamente conocer los vehículos de expresión, todo aquello que conforma lo que se ha venido a llamar pues la personalidad, el vehículo físico, el emocional y el mental. Cada uno son extremadamente complejos, cada uno pudiera ser que quisiera ir por su lado y el conocimiento de nuestras emociones y de nuestra mente y la atención profunda para poder de alguna manera conocer y entender cómo son los mecanismos que funcionan en nosotros de manera muy automática, pues esto implica un trabajo necesario de integración, de conocimiento y de integración. Y aquí la atención, como habéis señalado, es fundamental. Pero el que realmente está comprendiendo su naturaleza psicológica se está necesariamente acercando a otro ser humano y también a lo espiritual, porque lo espiritual significa la conciencia de la unidad en el todo y de algo que realmente parece que nos trasciende y que es tan tangible como el mundo aparente con el que vivimos y con el que estamos acostumbrados, en el que estamos acostumbrados a relacionarnos. Por tanto, yo creo que efectivamente hay que tener mucha atención a cómo son nuestros propios procesos, porque yo creo que todos los hemos estado viendo y viviendo en el tiempo. Yo durante mucho tiempo estuve tratando de hacer un trabajo espiritual, esotérico, y después de muchos años llegó y apareció Antonio Blay y dije, caramba, es que realmente me falta por integrar, me falta por conocer mi propia condición emocional y mental. Y fue un trabajo que me pareció que era inexcusable. Por tanto, me di cuenta de que la pretensión de lo espiritual empieza por lo más cercano, por el ser humano, pero que el ser humano a sí mismo es una dimensión espiritual y no se puede disociar hasta el punto de decir ahora estoy aquí, ahora estoy allá, porque evidentemente la atención es un modo de conectar todos los aspectos de la conciencia, y si no hay nada más que conciencia, pues realmente miremoslo porque hay belleza en todo, en el trabajo de la superación de nuestra realidad psicológica, pero que eso en sí mismo es acercarse a la realidad espiritual. Por tanto, bueno, pues como siempre decimos, mucha atención, mucha humildad, mucha apertura de mente y de corazón y seguir aprendiendo.
Jesús, has comenzado con una frase que es conócete a ti mismo, ¿no? Tan importante que la mayoría de los seres humanos están en esa, en ese momento, muchos, ¿no? De conocerse a sí mismo. Y Agni Yoga presenta estas tres reglas que ha nombrado ya Rafa al principio, pero me quiero detener en una, que es la atención a lo que sucede dentro nuestro y fuera también nuestro, porque tiene una alta implicancia esa atención profunda hacia lo que va experimentando cada ser humano en su vida interior y el conocimiento que a veces se va a traducir en la conducta, en los hechos, y que lleva a una observación y a un cambio muchas veces. Entonces, la relación que existe o que podría existir entre esa práctica de la atención profunda y todo ese trabajo psicológico es un trabajo continuo, diario y también que es que a través de poder ir dándose cuenta de eso que es lo real y que las neurociencias nos están ayudando continuamente a darnos cuenta de esa construcción de lo que es la realidad, que nosotros creemos que es, pero que en definitiva es una construcción de la mente, está dada porque a medida que el ser humano va estando atento, más silencioso y vive en una mayor contemplación, también se va dando cuenta de todos aquellos aspectos de la personalidad que necesita ir ya sea dejando, transmutando, cambiando, y es un cambio continuo de liberación de cada uno de aquellos que han comenzado a poder experimentar lo que es, ¿no? La vida. Por lo cual la palabra, la humildad, es fundamental y se va descubriendo todo esto a partir de vivir más atentos y más silenciosos. Creo que hay una parte que es una parte muy sutil que a veces en general no nos damos cuenta. Se va exteriorizando a través de nuestra propia conducta y a veces la función del terapeuta holístico, nosotros acá en Argentina decimos del psicólogo, es muy importante porque puede ayudar a ver aspectos de la personalidad que no nos damos cuenta. Y a la vez en esa liberación o en ese dejar ir muchas cosas que ya no nos sirven, surge una nueva apertura y una nueva forma de vida. Acá en Argentina hablamos del psicólogo, ¿no? El psicólogo, y que muchas veces son de gran ayuda para poder iluminar esa senda del comportamiento humano.
Yo recuerdo que en las primeras épocas, y tal vez por un fallo de interpretación y de querer estar más elevado de lo que estábamos, cuando observábamos el cuadro de constitución del ser humano, veíamos el cuerpo físico, encima el emocional, el mental inferior y superior, y después venía el plano búdico, ¿no? En la zona del Agni Yoga. Y nosotros en el deseo de querer estar más arriba, hacíamos el bypass espiritual, decíamos yo, las emociones yo las he trascendido, ya no tengo emociones. Y en realidad sí teníamos emociones, lo que hacíamos era reprimirlas, silenciarlas a la fuerza, por decir así. Entonces, bueno, son etapas que vamos teniendo. Ni qué pensar de los pensamientos, es decir, cualquier pensamiento de tipo espiritual que repetía mentalmente el párrafo de un libro y se verbalizaba dando conferencias, se consideraba algo muy positivo. Cuando en realidad estábamos siendo llevados por la corriente de pensamiento que generábamos a través del estudio. Está bien, en alguna medida, en una etapa, está bien, pero de lo que se trata dentro del conocerse a sí mismo, nos tenemos que conocer a nosotros mismos física, emocional y mentalmente, pero también espiritualmente. Ir desarrollando la mente superior, el buddhi, que es el amor, el atma, que es la voluntad espiritual, todo eso constituye la tríada espiritual. Y cuando nosotros salimos de los libros y nos enfrentamos a través de la atención, nos enfrentamos a lo que vemos adentro nuestro en el momento de la meditación, cuando prestamos atención a lo que pasa adentro, podemos ver las cuestiones psicológicas no resueltas y los pensamientos que vienen y vienen sin parar. Eso de los pensamientos a mí me resulta más fácil verlo, las emociones también ahí están, pero llegado un momento en que se logra un silencio profundo, también esa atención profunda hacia lo que está ocurriendo en el espacio interior nos permitirá o nos está permitiendo ver elementos superiores más allá de la mente, que son desconocidos y que tal vez no se presentan como nosotros los esperábamos. Así que el Agni Yoga ayuda cuando uno deja la definición de lo que es el Agni Yoga, dicha por Vicente Beltrán Anglada y algunos otros instructores, y pasa a la práctica de estar atento todo el día, es cuando el trabajo comienza, ¿no? Y como bien estamos comentando hoy, el trabajo psicológico es fundamental. Lo del psicólogo en Argentina también está muy difundido, de que el que va al psicólogo está loco o está desequilibrado. Y no es así. Es decir, el que va al psicólogo y hace un trabajo consigo mismo está avanzando, está aceptando su naturaleza y está tratando de equilibrar algunas partes que necesitan, ¿no?, de una ayuda profesional para poder liberarnos de algo que puede haber quedado desde la infancia, un trauma, una herida, ¿no? Y hasta que no, yo por ejemplo, lo que noto a veces en la meditación, y perdonen que haga referencia, autorreferencia, pero es una experiencia. Hay momentos en que en la meditación no logro penetrar en el silencio y me pregunto qué está pasando. Y lo que observo con la atención es que hay una cuestión emocional ahí no resuelta que está pulsando y no deja avanzar hacia el silencio. Entonces, este asunto de trabajar, digamos, todo lo psicológico para poder penetrar en zonas más elevadas que nos permite el Agni Yoga es fundamental. Y nos ha resultado de una alegría muy grande encontrar autores como Enrique Martínez Lozano que nos hablan de que el trabajo psicológico y la práctica espiritual se complementan y se ayudan mutuamente, y uno sin el otro no se podría avanzar. Esto es un descubrimiento, es algo que veníamos intuyendo o que nos venían diciendo, pero no nos dábamos cuenta, y ahora vemos que aquello que decía el maestro tibetano, incluso Vicente Beltrán Anglada, de que cuando uno toma la segunda iniciación, que es el dominio de las emociones, igual después hay que seguir observando y viendo y tratando algunos resquicios emocionales que todavía no quedaron solucionados. Y el maestro tibetano a sus discípulos permanentemente le marcaba alguna de estas cuestiones y le daba algunos ejercicios. Cosa que a algunos discípulos le caía mal porque creían ya estar por encima de todo eso, y sin embargo la correcta apreciación del maestro acerca de qué hay que tratar en la personalidad que todavía no está tratado es fundamental, ¿no?, para seguir avanzando. Bueno, yo creo que podemos dejar aquí el primer bloque y vamos a dos noticias que tenemos.
Pues vamos allá con ellas. La primera tiene que ver con la Fundación Mundial de la Felicidad. Esta fundación pretende ser buscar la felicidad y ser motor de cambio a través de la felicidad. Ellos nos dicen, Queremos promover la felicidad a través de la innovación, el aprendizaje, la cooperación y del diseño de sociedades más eficaces, equitativas y sostenibles. Para hacer esto, nos dicen, debemos trabajar juntos. Es por eso que todo nuestro ecosistema está construido como una red policéntrica e interconectada de líderes gubernamentales y empresariales, investigadores, científicos de la salud, educadores, artistas, activistas y agentes de cambio. Su presidente, Luis Gallardo, nos dice, él afirma, las tres audiencias en las que se focaliza Fundación Mundial de la Felicidad son el sector educativo, los educadores, y vamos a darles las herramientas para que realmente puedan impactar en los alumnos. Nos centramos también, nos dice, en la salud. ¿Cómo ayudamos a todos los profesionales de la salud a realmente impactar en todos sus pacientes o las personas que cuidan? Y por último, en el sector del liderazgo en la empresa y en las instituciones no gubernamentales. Si somos capaces de entrar en esos tres niveles y somos capaces de ayudar a personas que impactan a otras personas, sabemos por nuestra teoría del cambio que al final, impactando en 25 millones de personas y estas que puedan impactar aproximadamente en 400 cada una a lo largo de sus vidas, podríamos llegar a los 10.000 millones de personas en el 2050. Ese es nuestro objetivo, nos dice Luis Gallardo, su presidente. Bueno, pues veréis, para conocer algo más sobre esta fundación, podéis visitar la página web worldhappiness.foundation o simplemente vais al buscador de Google y introducéis Fundación Mundial de la Felicidad y allí vais a encontrar el enlace en el buscador Google.
Bueno, y la otra noticia es para decir que ya hemos subido en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad el vídeo de un programa anterior que se tituló 2023, Año de la Serena Expectación. ¿Y qué podemos encontrar ahí? Bueno, la serena expectación es una de las tres reglas operativas del Agni Yoga. La mejor de las meditaciones es la serena expectación, es aquel esperar constantemente lo nuevo que puede surgir de nosotros o descubrirlo dentro de los acontecimientos del tiempo. La serena expectación surge de la intención o propósito del espíritu, pero para que esta intención pueda introducirse en el alma, precisa de los dotes de atención natural previamente desarrolladas por los discípulos espirituales del mundo. Pero, sabiendo que nuestro espíritu es el propio Dios o la conciencia una, veamos cómo define serena expectación el maestro de Vicente Beltrán Anglada. Y él dice, la serena expectación es la intención de Dios expresando a través de la atención del hombre su sagrado intento, el de Dios, de ser consciente de la vida de la humanidad para liberarla de los acontecimientos kármicos y elevarla luego a su más glorioso y elevado destino. Bueno, todo este año 2023 vamos a estar entre todos tratando de descubrir el misterio de la serena expectación. Así que ya saben, pueden encontrar este vídeo en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad y se pueden suscribir para recibir las noticias de cuando subimos un vídeo arriba. Y bueno, vamos ahora a un espacio musical y enseguida regresamos.
comunicarte con la red Hidgi Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hidgi-argentina.org.
Queridos amigos de Sirviendo a la Humanidad, comenzamos el segundo bloque de nuestro programa en abordando este tema tan interesante como es el Agni Yoga y el trabajo psicológico. Y nos preguntamos cómo abordar esta cuestión, cómo llevarla a cabo en nuestro quehacer diario, cómo la abordamos, cómo reflexionamos, qué parte nos interesa un desarrollo espiritual y qué sucede cuando empezamos realmente a vivir en lo espiritual y a prestar atención. Pues curiosamente lo que quizás primero surja es que veamos nuestras dificultades, como que nos parece que existen solo problemas y dificultades y realmente hay que hacer una labor de limpieza, atender perfectamente a eso que pareciera más psicológico para, bueno, ir despejando ruidos y de alguna manera introducirnos poquito a poco, con sencillez, con humildad, con atención, sabiendo que es el trabajo que tenemos que hacer en el momento que se nos presenta y no dar por esperado, por en fin, no esperar cosas del futuro queriendo realizarlas en el presente, sino estar muy presentes, porque en ello también hay mucho de espiritual en esa labor de atender lo necesario. Y bueno, vamos a, sin más prolegómenos, vamos a leer, como hacemos siempre, otros textos y seguiremos reflexionando con la ayuda de los compañeros. Adelante.
Para que el silencio sea una técnica provechosa, es además preciso que la persona no tenga grandes fuerzas destructivas en su subconsciente, que se haya realizado una limpieza del subconsciente. Nos referimos a que no existan contenidos reprimidos, es decir, que aquellas cosas que en el proceso de desarrollo quedan retenidas, emociones, impulsos, etc., se barran a través de la vía de expresión para que no entorpezcan el desarrollo de la personalidad. Es preciso no una limpieza total y absoluta, pero sí que no haya contenidos negativos muy fuertes en nuestro interior. Esto es natural, porque cuando se vaya a hacer silencio, lo impedirían esos contenidos que pugnan por salir, ya que al ser contenidos negativos, la persona intentará huir de ellos, salir de la situación, para no afrontar esos elementos desagradables que surgen, y por consiguiente no logrará quedar en silencio. Es un párrafo del libro Caminos de Autorrealización de Antonio Blay.
¿Cómo podemos liberarnos de los hábitos compulsivos propios de la personalidad condicionada y de la mente conceptual? Según la psicología budista, el intento de cambiar nuestra forma de ser no nos ayuda a despertar ni a liberarnos, sino que tan solo aumenta la inquietud y la fatiga internas. Lo único que puede servir para despertarnos a la naturaleza de la realidad y vivir plenamente el momento presente es la dimensión espaciosa de nuestro ser, que se halla esencialmente libre de todo condicionamiento. Estas son palabras de John Wellwood de su libro Psicología del Despertar.
Esotéricamente hablando, la verdadera salvación psicológica del ser consiste en aprender el sentido de la vida afrontando serenamente, pero con indomable energía, el presente inmediato. Esto exigirá naturalmente una gran dosis de atención y de observación, pero en la intensidad de las mismas, se comprobará que el yo acumulativo creador de los problemas humanos va dejando progresivamente de actuar y acaba finalmente por desaparecer del campo de la conciencia. Párrafos del libro de Vicente Beltrán Anglada, Estructuración débica de las formas.
Pues muchas gracias Rafael, Carmen y Marcela por estos textos y a quienes los han buscado. Y yo quería preguntarle a Rafa, porque él, como psicólogo y además como buen conocedor de la obra de Antonio Blay, Antonio nos proponía un sistema para la limpieza del subconsciente. Y no sé si nos podías hablar un poquito de él o, en fin, hacer alguna referencia a esta importante labor de la limpieza del subconsciente.
Sí, es muy interesante para el tema que nos ocupa. Él hablaba de, como he dicho antes, de estar atentos continuamente, eso que hablamos nosotros, que nos sugieren otros como Krishnamurti, Vicente Anglada, etc. Pero también hablaba de hacer algo, un trabajo, como hemos dicho, psicológico. Y uno de esos trabajos era la limpieza del subconsciente. No decía, este lo tiene que hacer, este no. Pero eso es algo que tenemos nosotros que descubrir. Pero hay personas que lo necesitan, lo necesitaban y lo necesitan en todo momento porque está muy cargado. Y aunque intenten con su comprensión estar más atentos, no pueden. Entonces, él proponía, por ejemplo, un ejercicio de ir, pues, bueno, un par de ejercicios de tomar conciencia de nosotros mismos como niños o como niñas para poder decirle a ese niño o niña que representa el inconsciente, el subconsciente, para ser más precisos, pues aquello que es contrario, que es positivo, por supuesto, contrario a lo que se le dijo de pequeños. Y luego cuando uno recuerda traumas o experiencias fuertes, pues tomar conciencia de ellas, centrarse en lo superior y por lo tanto poder difuminarlas en ese yo más profundo. Es decir, que unía lo psicológico, trascendiendo, por supuesto, lo que en psicología se llama el psicoanálisis, de evocar una experiencia pasada, pero con lo espiritual. Es decir, con una atención, con un centramiento en lo más profundo de uno, que uno pueda, y por lo tanto abordar, tomar conciencia de eso. Y yo he observado a lo largo del tiempo que hay personas que aunque intenten vivir con atención el presente, como decimos, necesitan esto. Otras no lo necesitan tanto. Si leemos los libros del tibetano de Alice Bailey y Vicente Anglada, nos hablan que en esa atención al presente, esa atención continua, estamos como abriéndonos al subconsciente y también al supraconsciente. De tal manera que permitimos que energías de una vibración más sutil desciendan a nosotros y vayan haciendo esa limpieza del subconsciente del pasado. Y esto es así y, según se nos dice, es parte de la psicología del futuro. Que vayamos dejando ese rememorar o traer al presente el pasado, sino que en la atención profunda al presente podamos ir limpiando ese subconsciente que tenemos como carga. De tal manera que aquí, ¿qué opción habría, una o la otra? Pues eso es lo que tenemos que descubrir. Hay personas que con esa atención al presente ya están haciendo, ya pueden hacer, pero esto sería una minoría. O a lo mejor se puede conseguir con una temporada de limpieza. Eso no lo podemos decir así en términos generales, sino que hay que descubrir. Es una ayuda a limpiar el subconsciente porque es quitarte un peso de encima para poder ascender, como un globo que para ascender tiene que quitarse el lastre. Entonces eso ya depende. Pero lo que es interesante es que se pueden hacer las dos cosas a la vez. Intentar vivir con esa atención, con lo cual ya nos vamos integrando con lo espiritual y limpiando lo personal. Y si se necesita, pues hacer alguna técnica adecuada que, si nos referimos a las de Antonio Blay, se podrían como encarzar dentro de lo espiritual, porque le daba mucha importancia a la atención, una atención por encima de la mente, como Vicente Anglada, como Krishnamurti, como otros.
Muchas gracias, Rafa, por estas explicaciones tan interesantes. Yo creo que esos ejercicios, si no recuerdo mal, pertenecían o estaban en el libro Ser, curso de psicología de la autorrealización. Y sí, yo creo que deberíamos de hacerlos todos. Yo esos ejercicios los hice en su día y los hice sucesivas veces, porque la cuestión es que si uno no limpia el subconsciente, es todo eso que está ahí, no consciente, que de manera automática empieza y de manera recurrente a aflorar. Y entonces supone una carga de automatismos tremendos que ni siquiera sabemos por qué están ahí. Por lo tanto, la atención al momento presente y a ver cómo funciona todo lo psicológico sería un modo de poder tomar una primera conciencia. Si además de eso hiciéramos el ejercicio de vernos como niños y de remontarnos a la época más pasada en la que nosotros empezamos a darnos cuenta de cuál fue el primer conflicto que tiene paralelismos o sintonías con esto que me está pasando ahora, tendríamos la posibilidad de abrir un campo de exploración y de descubrimiento.
Precisamente, el inconsciente, por lo general, nosotros lo tenemos que como referido a áreas del inconsciente, el infraconsciente, pero hay una zona del supraconsciente que no está consciente. La del infraconsciente podrían ser todas las heridas emocionales que en este momento no podemos enfrentar porque nos produce mucho dolor, y entonces están ahí. Y la supraconsciente son los nuevos estados espirituales que corresponden a la tríada espiritual, es decir, a la iluminación, al amor y a la voluntad espiritual. Ahora, Vicente Beltrán Anglada nunca nos dio técnicas, él decía que no decía cómo, que cada uno tenía que descubrir cómo proceder, pero una cosa que él decía es el pasado es el karma. Dice, si tú estás atento en el presente, el karma no opera. Y además, cada vez que estamos atentos y en silencio, después de ese estado, cuando volvemos a la normalidad, entre comillas, la mochila del karma está mucho más liviana. Es decir, que él decía que en los momentos de atención y de silencio desaparecía el karma y desaparecían algunas cuestiones que nos molestan a nivel psicológico, ¿no? Entonces, también John Kabat-Zinn habla de la meditación de silencio como una forma de curar enfermedades a nivel físico y soportar el dolor crónico. Entonces, todo lo que tiene que ver con la práctica del Agni Yoga va produciendo una limpieza, una liberación. Y a veces nosotros nos preguntábamos en otros programas, ¿no? ¿Cómo será vivir sin ego, sin la personalidad? Vivir atentos y en serena expectación, en estado de no dualidad. Bueno, estamos en etapas intermedias, entonces fluctuamos, a veces estamos polarizados en la personalidad, a veces logramos cierto silencio, y deberíamos poder recordar cómo éramos hace 30 años y cómo somos ahora. Tal vez esto de vivir atentos, teniéndolo presente en cada momento de nuestra vida, no como un anhelo intelectual de realización, sino como un recordarnos, ¿no? Dentro de estas 24 horas me acordé a las 3 de la tarde, a las 5, a las 6, y he estado más atento, ¿no? Y el vivir más atento es, somos iguales, pero un poco más libres, más leves. Y los problemas que antes teníamos que nos llevaban de aquí para allá y nos hacían hacer cosas que no nos dábamos cuenta, ahora vemos cómo aparecen y decimos, en el cuerpo emocional tengo tal cosa, o en la mente están apareciendo estos pensamientos. Y solo es cuestión de reforzar la atención para que todo eso de lo psicológico vaya recibiendo la ayuda de la energía espiritual superior para que se vaya limpiando, para que nos vayamos liberando. Y también podríamos pensarnos hace 30 años si éramos más egoístas que ahora en la medida que estemos con una práctica de esta que venimos hablando. Y yo pienso que sí, que antes a lo mejor todo se refería a uno mismo, yo, mí, lo que yo digo, lo que yo pienso, y tratar de imponerlo y tratar de ganar las discusiones. Y tal vez ahora eso no ocurra, sino que hay una motivación de servicio por las cosas que hacemos y no tanto el hacernos ver por lo que decimos, por lo que pensamos, que qué maravilloso es. Entonces es un cambio sutil, pero yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Y el hecho de que ahora nos damos cuenta de que observarnos psicológicamente en nuestro interior la personalidad y tratar de vivir atentos, tratar de practicar el Agni Yoga, se ayudan el uno al otro, porque el trabajo psicológico realizado permite liberarnos hacia alturas que antes no teníamos, y a su vez la práctica de la observación atenta permite ver los impedimentos que tenemos, los errores que cometemos, incluso darnos soluciones de por dónde lo podemos solucionar y corregir. Bueno, pienso que si no tenemos apuro, porque el apuro siempre es del ego, vamos a ir consiguiendo cosas.
Sí, te estaba escuchando y qué claridad, ¿no? En la de ver que esa atención es curativa, que esa atención, cuanto más elevada, si procede de un lugar superior, nos va curando los diferentes cuerpos. Entonces me planteaba, ¿qué pasa? ¿Por qué no podemos tener esa atención tan pura o tan sanadora, tan limpia, que nos vaya limpiando? Y es porque todavía los patrones mentales, patrones emocionales, tienen mucha fuerza en nosotros y están ahí y no dejan que esa luz y ese amor y esa voluntad que nos llega desde el alma y desde la mónada reestructuren, reorganicen y armonicen todos nuestros cuerpos. Todavía están ahí esos patrones. Y en la medida que vayamos observando lo que pasa, y sobre todo observar qué es aquello que estamos rechazando, aquello que nos molesta, aquello que nos incomoda, aquello que no etiquetamos como es malo, que no debería estar en la vida, o esto no debería ser, o mira a esta persona como es, todo eso que nos está de alguna forma inquietando, molestando, o que nos parece, o lo etiquetamos como que está mal, que no nos parece correcto, todo esto es donde nos indica que hay puntos para trabajar ahí, nos indica que hay un rechazo, aunque sea muy sutil, porque llega un punto también que psicológicamente posiblemente las grandes aversiones o grandes pasiones ahí pues ya no están, pero queda todavía es algo más sutil de rechazo, algo más sutil de apego a mi idea de lo que es la espiritualidad, de apego a mi idea de lo que es una buena persona, de apego a lo que yo creo que debe ser el comportamiento correcto, y ahí entramos en el bien y en el mal, y en cierta manera ya empezamos a rechazar. No se tiene que hablar de esto, si se tiene este sentimiento, es que esto no es bueno. No. Hay otra visión, otra manera de encararnos a todos nuestros contenidos emocionales y mentales, nuestros y de otras personas, en el cual no hay ningún rechazo. No hay rechazo en absoluto, ni absoluto juicio. Y cuando no hay ni rechazo ni juicio, es sanador. Pero me he dado cuenta de que no es tan fácil, no es tan fácil, porque evidentemente todos queremos, y es natural, escapar del sufrimiento, escapar de aquello que no nos gusta, y tener esa valentía o quizá lucidez de no querer escapar de nada y simplemente experimentarlo y vivirlo, aceptarlo e integrarlo, y quitarle la etiqueta de esto no debería ser, o yo no debería sentir esto o esto, no. Entonces, ese acto de aceptación es amor, es un amor, aceptación de verdad, no con la cabeza, sino realmente sentir uno que todo que realmente es parte de la vida, es parte de la manifestación de uno mismo en ese momento, y en ese acto de amor es cuando las energías se transforman. Mientras haya un rechazo, mientras haya un esto es psicológico, esto es espiritual, esto no es, esto sí es, ahí ya está la mente. Y la mente es lo que nos está impidiendo, esa mente que clasifica, esa mente que juzga, esa mente que nos está impidiendo que esas energías más superiores se manifiesten y nos vayan limpiando el subconsciente, las emociones, reestructurando todo y transformando. Y los dos últimos textos que se han leído está muy claro el poder de esas energías superiores para realmente hacer el trabajo. Llega un momento en que ya no se hace un trabajo desde la mente, ya nosotros no dirigimos el proceso, sino que dejamos que se haga en nosotros. Bueno, es cuestión de observar y ver en cada momento cómo actuar de la mejor manera.
Bueno, has nombrado, Carmen, la energía del amor, y Agni Yoga está relacionada con el corazón, con esa energía del amor en su más alta denominación. Y algo que también nos enseñó don Vicente Beltrán Anglada en sus conferencias, en sus libros, es que a través de la atención llega la comprensión de todos los hechos, de todas las situaciones, y a partir de ahí la adaptabilidad, que es otra de las reglas de la Agni Yoga. Entonces la persona que vive en esa atención, y además él mismo nos ha enseñado que la atención es un deber social, cumple un rol importante dentro del contexto en el cual se encuentra, ya que la persona que va siendo más adaptable, que va comprendiendo, pero no con la comprensión de la mente o sumada a la comprensión también quizás de la mente, que es la comprensión del corazón, seguramente es un factor de armonía, de paz y de adaptabilidad a donde esté. Con lo cual, prestar esa atención diferente, la atención que proviene de esos niveles muy, muy sutiles, nos ayudará a una vida diferente, nueva, más libre, que en definitiva es lo que el ser humano está llamado también a ser, un ser libre, libre de todos los condicionamientos que van presentando los diferentes cuerpos de manifestación que posee. Así que bueno, es un programa que seguramente ayudará un poquito a esa liberación del ser humano, y que depende de cada uno. Es decir, podemos decir muchas cosas, pero en la práctica está en cada uno, y la manera en que cada uno va a trabajar consigo mismo, ya sea solo a través de esa ayuda psicológica que nombraba Rafa anteriormente, será un bueno, es nuestra oportunidad, ¿no?, de ser seres cada vez más libres y con la humildad de poder observarnos tal cual somos, y no lo que quisiéramos ser, sino con esa sinceridad que va surgiendo de la atención y también del silencio espiritual o el silencio interior. Bueno, Jesús, eso es lo que podía comentar.
Muchas gracias, Marcela. Si no queréis añadir nada, nos tocaría irnos al espacio de la serena expectación. ¿Qué os parece?
Bien, bien. La expectación serena de la mente es la avenida que conduce al corazón. Y esto nos lo dice Vicente Beltrán Anglada. Hoy, en el espacio de la serena expectación, escucharemos un párrafo del libro Mis experiencias espirituales, del propio Vicente Beltrán Anglada. Adelante con el audio.
La conciencia del corazón, latiendo ocultamente en la sintonía del corazón del maestro, la seguridad de su presencia en momentos decisivos y trascendentes, y la inspiración recibida en instantes cumbres de indescriptible expectación mental hacen posible que la labor del discípulo pueda realizarse con plena seguridad y confianza. Puedes leer estos párrafos en el libro de Vicente Beltrán Anglada, Mis experiencias espirituales.
Bueno, llegamos al espacio de la meditación, así que vamos a relajarnos, a conectar con nuestro interior para realizar unas invocaciones. Empezamos respirando profundamente y así se van aquietando nuestras emociones, nuestros pensamientos. Contactamos con un punto de quietud, de silencio dentro de nosotros mismos. La paz está ahí siempre, por debajo de todas esas estructuras emocionales, mentales, que solemos utilizar para la vida cotidiana. Cuando hacemos una parada, paramos, cerramos los ojos, respiramos, podemos encontrar esa paz que está ahí, esa paz que somos, la paz que nos une y que está en nuestros corazones. Os invitamos a permanecer en este estado de presencia, de conciencia de ser, aquí y ahora, en esta unidad, la unidad de la vida que somos y que habitamos, esta vida que es amor y que nos enlaza con hilos invisibles y misteriosos. Y desde ahí, desde ese punto, conectados con los corazones de nuestros ángeles solares, meditamos y permanecemos.
Visualicemos el símbolo de la nueva era, un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca, que significa sacrificio, un círculo dorado que representa al logos solar, un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el Señor Buda, el Espíritu de la Paz y el Avatar de Síntesis, que son luz, amor y voluntad, respectivamente. Es el gran triángulo mágico. Una estrella de cinco puntas azul que representa el avatar de Acuario, el Cristo. Azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales blanca que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del Avatar de Síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del Avatar de Síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del Avatar de Síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Vamos a invocar a los maestros del Cono Sur de América. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del Cono Sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Y para finalizar este espacio meditativo, pronunciaremos por tres veces la palabra sagrada.
Meditativo. Antes de irnos, les recordamos dos cositas que recitaremos este viernes, como todos los viernes, la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Nos visualizamos en el horario como un grupo y recitamos la gran invocación conectados telepáticamente. Súmense y dejen su mensaje en el Facebook de Sirviendo a la Humanidad si están participando. Les agradecemos infinitamente. Y vemos que podemos llevar adelante tareas tan simples como recitar diariamente la gran invocación desde el silencio y con atención.
Krishnamurti nos dice que el universo está lleno de sonidos. Los sonidos poseen su propio silencio. Todos los seres vivientes están inmersos en este sonido del silencio. Estar atento es oír este sonido, este silencio, y moverse en su sintonía. Dada la importancia del silencio espiritual, os invitamos a compartir la experiencia de una meditación de silencio de manera grupal. ¿Cuándo? Pues los lunes y los jueves a las 17 horas de Argentina, 21 horas de España, por la plataforma Google Meet, que nos aúna a personas de diferentes continentes. El enlace para participar lo podéis encontrar en el grupo de Facebook Silencios y Vivencias, y allí también están las lecturas que realizamos, y cualquier contribución que queráis aportar será muy bienvenida en respecto a este tema. Así que si os interesa y queréis investigar, podemos hacerlo juntos. Os esperamos.
Bueno, y para terminar, decirles del próximo programa, del próximo miércoles, el título es Entrar en la corriente iniciática. Todos saben que en el camino espiritual, si se pasan 5 expansiones de conciencia o 5 iniciaciones, nos convertimos en maestro de sabiduría. Todo esto que estamos hablando en todos estos programas de tratar las emociones, el cuerpo físico y la mente, entrar en el silencio profundo, la práctica del Agni Yoga, todo esto nos está preparando para entrar en la corriente iniciática. Así que los esperamos. Será hasta siempre y les enviamos un abrazo con mucho, mucho amor.
Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la Tierra.
Si deseas volver a escuchar este programa,
ingresa a ondemand.com.ar.